Esto es ESPN Radio Fórmula.
No hay más satisfacción que ganar un clásico de la manera que los chicos lo han demostrado, y eso es muy bonito. Se vio un equipo agresivo, protagonista del minuto cero, de ir a buscar el clásico de la manera que nosotros lo habíamos armado en la semana.
No nos queda otra cosa que seguir trabajando para llegar a la altura donde podemos ganar partidos importantes en este estadio. Hemos fallado hoy contra un gran rival, volveremos a ilusionar, volveremos a ser fuertes.
Evidentemente estoy dolido, como yo creo que todo el equipo, porque creo que el resultado no refleja lo que el equipo hizo dentro de la cancha. Yo creo que no merecíamos este resultado, pero el fútbol tiene estas cosas.
Yo quiero felicitar a los jugadores que han hecho un partido extraordinario, con mucha determinación. Felicitar evidentemente a nuestras familias que están siempre aguantando y soportando la presión.
Hemos hecho un buen partido, lo que queríamos hacer. Creo que hemos merecido ganar, el partido estaba ganado. Después se queda la duda de este gol que nos han anulado. Me quedo con la duda. Yo creo que de seguro no hay nada.
Sí que es una victoria muy importante para nosotros en un clásico, creo que es merecida. Creo que hemos estado mejor que el Madrid, hemos dominado, hemos generado más ocasiones más claras que ellos.
Yo nunca me he atrevido a decir que se toca a fondo, porque nunca sabes si puedes ir más abajo. Cuando tú puedes decir que tocaste fondo es una vez que ya subiste un peldaño. Este es un hecho que puedes ir más abajo. Entonces, en este momento hablar de se toca a fondo sería irresponsable, porque puedes ir más abajo. Entonces, habría que revertir la situación para entonces decir, mira, hace una semana tocamos fondo.
Importante para nosotros ganar la herida que nos provocó quedar afuera, sobre todo por lo que hicimos, ¿no?
Somos un gran equipo, una gran familia que nunca pensó en los 18 años, ni mucho menos. Cada uno de los jugadores quiere hacer historia acá en el club, y no nos sentimos campeones, ni mucho menos. Creo que esos porcentajes por ahí nos pueden confundir un poco.
Hay cosas que tenemos que mejorar como equipo, individualmente tenemos que mejorar mucho, muchas cosas. Y nada, seguir por la línea de querer ganar, retomar la confianza.
El Barcelona ganó el Clásico Español, el América ganó el Clásico Mexicano categóricamente. Volveremos a ilusionar, dice Paunovic, el técnico del Guadalajara. Y aquí estamos ya listos en este 20 de marzo de 2023. Fernando Tirado, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. No quiero ser el aguafiestas, hablamos de fútbol durante los primeros 3 minutos del programa, escuchamos los audios, pero la nota más importante es el béisbol, porque hoy México puede acceder a una final de un mundial. De hecho, nunca antes, Beto, un deporte de conjunto de un seleccionado mexicano había llegado a una semifinal. No en el básquetbol, no en el fútbol, no en ningún otro deporte de conjunto. Hoy se puede escribir historia, y es Patrick Sandoval, el lanzador nacido en Mission Viejo, California, el responsable de abrir hoy contra Japón. El partido más importante, no sé si estoy exagerando, Beto, evidentemente está lo de los Juegos Olímpicos, pero en términos de Copas del Mundo o de Mundiales, hoy es el juego más importante en la historia de México, en deporte de conjunto, por supuesto.
Totalmente de acuerdo, importantísima jornada beisbolera. Y Quique, te preguntaría, Quique Rojas, ¿qué probabilidades tiene la novena mexicana de ganarle a la japonesa? No escuchamos a Quique, en un momento más estaremos con él. Pero por supuesto que...
Muchachos, ya estoy aquí.
Ah, correcto, Quique. Vamos a volver a ir a la pausa y volveremos contigo en un momento más. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en el inicio del programa nos faltaba decir que Checo Pérez ganó el Gran Premio de Arabia, que Rafael Puente fue cesado como técnico del equipo de los Pumas de la universidad. Y te preguntaba, Quique, ¿qué probabilidades tiene la novena mexicana de ganarle a Japón en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol?
Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. México está detrás de un gran logro, como ustedes decían en la previa. Es un terreno no caminado anteriormente. El equipo mexicano tiene a su favor que ha enfrentado grandes novenas a lo largo de lo que va del Clásico, incluyendo a Estados Unidos, que ya está instalado en la final, y a Puerto Rico, al que tuvo que eliminar para llegar a semifinales. Japón tiene 5-0, pero no ha tenido ningún rival de la categoría de México. Vamos a ver si eso tiene algún efecto. Yo creo que sí podría tenerlo. Roki Sasaki, el pitcher abridor japonés, es una superestrella de 21 años que tira la recta 102 millas por hora. Es un fenómeno. De hecho, se dice que podría ser la próxima gran cosa venida del Oriente a Grandes Ligas. Y el manager Kuriyama está indeciso, o por lo menos no lo anuncia públicamente. Aparentemente, el pitcher que tendría para la final, Yoshinobu Yamamoto, sería el segundo del juego de hoy. Y dejaría eso en un escenario a Yu Darvish para mañana. México tiene chance, muchísimo chance. Ya lo demostró contra Estados Unidos, ya lo demostró contra Puerto Rico, lo demostró llegando hasta esta instancia, y además tiene a Randy Arozarena, que podría ser el antídoto de Shohei Ohtani y el grupo de grandes lanzadores que tiene Japón en su novena. Después de llegar a esta instancia, muchachos, cosa puede pasar, especialmente en el béisbol.
El cubano más yucateco de México, Randy Arozarena, idolazo se ha convertido este pelotero. Te saludo con mucho gusto, Enrique. Ayer platicábamos en Sports Center y nos explicabas el por qué no puede estar Julio Urías disponible el día de hoy, pero sí estará Patrick Sandoval, este pelotero de los Angels, que fue el pitcher abridor en contra de los Estados Unidos. ¿Qué clase de manejo del bullpen esperas hoy de Benjamín Gil, enfrentando a evidentemente una artillería tan profunda y tan poderosa como la de Japón?
Bueno, Benji Gil sabe que este es un juego de eliminación, un juego de ganas y te queda, pierdes y te vas, por lo tanto no puede dormirse mucho con Sandoval, independientemente de lo que hizo contra Estados Unidos. Tiene un bullpen descansado, tiene 2 días de descanso. Inicialmente se quejaba Benji de que le habían adelantado para el viernes su juego porque la televisión que paga los derechos en Estados Unidos quería el juego de Estados Unidos el sábado en la noche, pero al final de cuentas eso le convino mucho a México, que entonces se tomó 2 días de por medio entre los cuartos de final y la semifinal. Ese bullpen está súper descansado y estará listo para entrar inmediatamente detrás de Sandoval. En el caso de Urías, que está con el equipo aquí en las prácticas que se están realizando ahora mismo, básicamente ya él no es elegible porque tiró su último juego el viernes. Es un pitcher abridor y ya no hay más juegos para que él pueda llegar, ni siquiera tratando de hacer un super esfuerzo o algo por el estilo, de aparecer en el bullpen. Así que él está con el equipo, no es elegible para lanzar, pero lo que sí es elegible es el resto de sus compañeros, un tremendo bullpen que tiene México, que ayudó a llegar a semifinales y que estará detrás de Patrick Sandoval en la noche de hoy.
Quique, para todo el público que nos escucha, ¿nos podrías decir dentro de cuánto tiempo arranca el partido entre México y Japón?
7:08 aproximadamente el primer lanzamiento de la noche aquí en el Lawn Depot Park. 7:00 p.m, estamos hablando menos de 2 horas para que arranque el juego. Los dos equipos ya montaron unos shows, fanáticos entraron bien temprano en el día de hoy para ver las prácticas de bateo tanto de Shohei Ohtani como de Randy Arozarena, y el público que entró por adelantado ha estado aplaudiendo en las prácticas de bateo. O sea, esa es parte de la expectativa que se vive desde ahora para este juego por un boleto a la final contra Estados Unidos de mañana martes aquí en Miami.
Correcto, Quique. 5:00 p.m, tiempo del Centro de México. Estaremos muy pendientes del excelente desempeño de la novena mexicana. Quique, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. Y cambiando de tema, vamos a hablar del clásico. Rafa, gusto en saludarte. El equipo del América fue muy superior al Guadalajara la noche del sábado allá en el campo de las Chivas. No escuchamos a Rafa. Sí, un partido en el que, Fer, me parece que el América fue infinitamente superior al Guadalajara.
Creo que ahí está Rafa, ¿verdad? Si quieres le damos pie a Rafa y ahora te doy mi opinión. Adelante, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Los saludo con el afecto de siempre. No, bueno, digo, entendía, aunque se vio un poco tu comentario, Beto, que me preguntabas de lo que fue el clásico, pues la verdad el clásico fue marcadamente americanista, o sea, y creo que sucedió pues lo que finalmente tenía que suceder. O sea, Chivas con el ímpetu que lo ha distinguido a raíz de la llegada del Sergio, de Panovich, acompañado de una buena dosis de fortuna, sin dejar de reconocer que ha logrado que la fanaticada de Chivas, que pues había perdido un poco el encanto, se ilusionara muchísimo de cara a este partido, al clásico. Pero el América le ganó bien, y la verdad es que cuando arrancó el segundo tiempo pintaba para ser una goleada de escándalo, ¿eh? No hubo medio recuperación por parte de, sí, por parte de Chivas, pero pues América está fuera de discusión, fue mucho mejor en todo, en lo individual, sí, en lo colectivo.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y creo aquí, Fer, que desentonan, por una parte, el autogol absurdo de Emilio Lara, que claro que comprendo que es un accidente, lo entiendo perfectamente, pero no deja de desentonar con el concierto americanista. Y desde luego, lo que sí desentona es la celebración inoportuna, absurda, burda, por parte urinaria, por parte de Henry Martín.
Qué gran descripción, Beto, como siempre, sí, lo inmejorable, preciso, tocaste el botón justo con lo de Henry Martín. A mí lo que me llama la atención, y lo platicaba el sábado por la noche en el Sports Center que hacíamos con Ramos Rizo, Beto, es tan blandengue es el equipo de Chivas. A ver, yo no estoy promoviendo la violencia, ni mucho menos, y creo que Rafa pensará de una manera similar. Henry Martín no se puede ir limpio después de faltarle respeto a mi cancha como
sí, lo hizo. Sí, sí.
O sea, a la siguiente jugada que alguien lo tenga enfrente, alguien le tiene que poner una patada.
De acuerdo.
Perdón, pero son ciertos códigos del deporte.
Entiendo,
¿no?
Como o lo sea, dices, claro.
No se puede ir de esa forma. Guadalajara, hasta en eso, es un equipo blandengue. Escuchaba una descripción de Alex Pareja que decía que el entrenador de Chivas es Chiripaunovic, ¿no? Porque ha contado con muchos argumentos de suerte a lo largo de la temporada. Pero a mí lo de Guadalajara, francamente, en carácter, en agallas, en capacidad de respuesta, a mí me dejó pues muy satisfecho el sábado.
Sí, porque tienes razón, Rafa, es una burla, no venía al caso. Qué mal gusto de Henry Martín por andar emulando al autor de ese festejo, que es Cuauhtémoc Blanco. Pero como bien dice Fer, nadie respingó por parte del Guadalajara.
Sí, es difícil aceptarlo, ¿eh? Por mucho que te marquen en el seno interno de un equipo, los directivos, el técnico, o sea, cuerpo técnico, que hay que mantener las posturas y hay que... Yo creo que esto sí es una incitación a dar una respuesta violenta. O sea, yo digo, tengo que reconocerlo, no quiero decir que esté lo correcto, porque mi trayectoria así lo indica, pero yo sí me lo hubiera cobrado.
O sea, claro.
Yo sí me lo sueno.
Y menos todavía si te hacen cuatro.
Sí, claro.
Esto lo hacen en Argentina, Beto, y al equipo lo guardan en el estadio dos días antes que salga, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Qué sangre de atole de los jugadores del Guadalajara, porque Henry Martín se hizo el chistosito con ese festejo en Guadalajara. Poco inteligente de parte de Henry Martín.
Después pidió disculpas en redes sociales, pero ya era muy tarde.
Pues sí, claro, porque no van de la mano la capacidad futbolística con la capacidad intelectual del yucateco. Ofrece una disculpa, sí, tardía, pero yo creo que antes de ejecutar ese festejo tenía que haberlo pensado dos veces en lugar de hacerse el chistoso como lo hizo Martín en ese partido. Vamos a ir con Hernaldo Moritz, que tiene también información referente al conjunto del Guadalajara. Hernaldo, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Heriberto, saludos para todos compañeros desde Guadalajara, donde vapuleadas, Chivas Rayadas, han comenzado su semana pensando en que por la fecha FIFA deberán hacer el viaje a Estados Unidos para un par de compromisos amistosos, comenzando con el duelo ante los Tuzos del Pachuca de este miércoles, y lo hacen con una buena noticia. Isaac Brizuela se va integrando de a poco al trabajo, lo recupera Veljko Paunovic, esperan tenga minutos en esta gira por territorio estadounidense para que pueda estar ya mucho más en forma futbolística de cara a ese clásico tapatío que reanudará las acciones para Chivas cuando regrese la Liga MX. La mala noticia para el rebaño, como todos conocemos, no podrá jugar ese clásico tapatío Víctor "El Pocho" Guzmán, expulsado una vez terminado el partido frente a las Águilas del América, el clásico nacional, por insultos al árbitro, y de esta manera se pierde entonces el capitán del Guadalajara el partido ante los rojinegros del Atlas. Ha levantado polémica en la Perla Tapatía, Heriberto, compañeros, el resurgir de unas declaraciones.
Hernando, perdona interrumpirte, vamos a ir a una pausa, volveremos contigo para seguir hablando de El Pocho, que fue expulsado al final del partido, y de Henry Martín. De regreso en esta tarde, Puente Tirado y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Hernando, adelante con tu reporte en Guadalajara.
Gracias, Heriberto. Solamente cerrando en la información de Víctor Guzmán, que se perderá el clásico tapatío, después de que la afición del Guadalajara quedó ciertamente dolida, al menos un sector, por las palabras de Alexis Vega en torno a no cerrarle la posibilidad en un futuro al América para ser su equipo. Pues también han resurgido declaraciones retomadas por diversos medios de comunicación, especialmente en esta Perla Tapatía, de Víctor Guzmán en su momento reconociendo hace algunos años que el club de sus amores desde la infancia era el conjunto de los rojinegros del Atlas. Entonces, digamos que hoy los dos referentes de este Guadalajara, el capitán, el hombre que porta el 10, también hablando de Alexis Vega, pues han de cierta manera trastocado su relación con la afición en los últimos días, y al hacerse expulsar de cara al clásico tapatío y no jugar contra el que él mismo llamó equipo de sus amores, pues ha generado ya pues ciertas burlas de la afición del Atlas y demás contra Víctor Guzmán. Y bueno, con este entorno llegará Chivas al clásico tapatío en par de semanas. Antes, como decíamos, en minutos nada más, dejan la ciudad de Guadalajara para ir a California y enfrentar ahí al Pachuca el miércoles en partido amistoso.
Oye, Hernando, buenas tardes. Yo te quería preguntar, ¿cómo reacciona la gente en Guadalajara después de la falta de reacción, digámoslo así, de Chivas, después de la celebración de Henry Martín? No se habló mucho sobre eso en Guadalajara y sobre lo blandengue que fue el equipo de Chivas el sábado.
Sí se habló al respecto, sobre todo se nota en redes sociales grupos de animación dedicados estrictamente a estar pendientes del presente del Guadalajara, se manifestaban al respecto. Hay un video donde se toma todo el festejo de Henry Martín desde un costado del campo, y se observa que realmente ninguno de los jugadores de Chivas, salvo Miguel Jiménez, diría yo, por lo que observo en estas imágenes, se pudo dar cuenta. Los defensas centrales ya iban caminando hacia el centro del terreno de juego. Es algo demorado el festejo de Henry Martín, y ya van caminando hacia el centro del terreno de juego, dejan ese espacio los defensas del Guadalajara, y solamente Miguel Jiménez parece que se puede percatar de esto y de las señas también de Henry hacia la tribuna. Pero sí se ha hablado, se ha manifestado en redes sociales específicamente sobre esto, más allá de que se maquilló el resultado con un 4-2, se ha hecho énfasis en redes sociales con la afición del Guadalajara molesta por no hacer defender su casa y su camiseta.
Exactamente, es lo menos que se podía esperar, o se tenía que esperar de los jugadores del Guadalajara, o de Jiménez, que por lo que nos dices sí vio el festejo anticlimático equivocado por parte de Martín. Gracias, Hernando, por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y ahora contigo, Adriana Maldonado. Rafael Puente dejó de ser el técnico de los Pumas, que perdieron el día de ayer frente al conjunto del Pachuca. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Excelente tarde para todos. Pues sí, ya lo veníamos diciendo desde hace algunas semanas. La verdad es que los resultados no estaban acompañando el proyecto de Rafael Puente del Río, y ayer, después de firmar esa derrota ante los Tuzos del Pachuca, la cual fue la tercera de manera consecutiva jugando como local, la séptima en el torneo, pues ya no hubo más para este proyecto, y horas más tarde anuncia la directiva de manera oficial que ha puesto pues ya fin a esta relación laboral con Rafael Puente y su cuerpo técnico. Hoy les comparto presencia en cantera del presidente Leopoldo Silva. Están todavía analizando la opción de quién va a tomar las riendas de ese plantel de manera interina, pero es la misma información que yo ya les había apuntado desde hace algunos días. Juan de Dios Ramírez Perales, el encargado de la categoría sub-20, sería el que tome las riendas de ese plantel para lo que reste de la fase regular, acompañado, por supuesto, de Carlos Humberto González, quien es el auxiliar técnico de la institución.
Y lo habías adelantado, que Juan de Dios Ramírez Perales se quedaría en caso de que Rafael Puente saliera. Escucho que pudiera ser Hugo Sánchez, que pudiera ser Jaime Lozano. ¿Hay alguna posibilidad de que alguno de estos dos pudiera llegar a ser el técnico universitario?
Mira, Beto, la verdad es que sí, el Jimmy Lozano es una de las opciones que se buscó cuando se dio la salida de Andrés Lilini. También Ariel Holland sería otro de los nombres que estarían sobre la mesa. Sin embargo, por ahora no se quieren apresurar, quieren terminar este torneo con un interinato y ya cuando finalice la participación del equipo en el Clausura 2023, ya la directiva formalmente estaría en búsqueda de quién sería el reemplazo de Rafa Puente en el banquillo. Lo quieren tomar con calma, saben que el plantel está a un punto de zona de reclasificación y aún teniendo ese cierre tan complicado del calendario, podría aspirar a un lugar en la liguilla.
Adriana, ¿quieres decir algo más?
No, nada más, Beto, para confirmarles el día de mañana martes, tomando en cuenta que hoy se le dio descanso al plantel y que para algunas instituciones fue un día feriado, se espera que en cantera asista Rafael Puente por la mañana para despedirse de los jugadores que se reincorporarán a los entrenamientos, también recoja algunas cosas ahí en el club y también firme como tal ya su salida de manera oficial.
Adriana, muchas gracias por la información.
Excelente tarde, compañero. Fuerte abrazo.
Buenas tardes. Igualmente, Rafa, ¿qué te platicó Rafa sobre la destitución, los motivos, toda esta experiencia que ha tenido con el equipo universitario y que terminó el día de ayer?
Bueno, digo, tú sabes perfecto, Beto, pues lo conoces y Rafa es, no porque sea mi hijo, pero es una gente preparada, educada. Y bueno, agradecido con la oportunidad que le dieron. A lo mejor no tan de acuerdo en la decisión, porque bueno, pues yo creo que si bien es cierto que los resultados fueron negativos, hay formas, ¿no? Yo creo que sí le corresponde a una directiva y también a los aficionados, ¿no? Que yo creo que aquí fueron el impacto más detonante para que decidiera la directiva la salida de Rafa. En volumen de fútbol, sigo pensando, quitando el partido contra Cruz Azul, que renunció a Rafa, a su postura, a su propósito, generalmente,
sí, en el Azteca,
de un equipo. Ahí salió a mantener el cero, a tratar, sí, de no recibir gol únicamente en el torneo. En un partido no habían recibido gol. Y ahí se renunció un poco a su idea futbolística, a su sentir y al diseño táctico que presentó en todos los demás partidos. Siempre fue con la intención de ir a ganar los partidos. Prueba de ello es la cantidad de situaciones de gol que generó Pumas, que si mal no estoy informado, al día de hoy creo que era la primera o la segunda escuadra que más situaciones de gol, más llegadas.
Oye,
de
Rafa,
gol
había tenido. ¿Tú, sí, tú sientes que fue presionado para plantarse así contra Cruz Azul en el Azteca?
No, mira, seguramente se tuvo que haber dado un acercamiento, principalmente en la figura de Miguel Mejía Barón, conociendo a Miguel, ¿no? Miguel, que en su historia pues siempre fue, digo, un técnico exitoso, un jugador con sus limitaciones, pero siempre muy entregado, pero pues una idea de concepto muy de defensa. Y probablemente ahí le sugirió a Rafa, que a lo mejor adoptara una postura así, pero tampoco Rafa, come lumbre, ¿no? O sea, yo creo que se daba cuenta de que estaban cometiendo algunos errores defensivos y había que darle un poquito de más proyección, digo, de más soporte al equipo en la mitad, sí, de la cancha para evitar las llegadas y que con las llegadas se presentaran los desaciertos que tuvo defensivamente. No quiero decir que sea injusta ni voy a buscar justificar nada, es responsable Rafa. No comulgo con muchos que hablan de una indisciplina total interna y que por eso las expulsiones, para mí las expulsiones fueron situaciones, pues la verdad que se viven en todos los partidos donde a veces jugadores que son poco experimentados o en su afán de tratar de ganar una pelota en un sector de medio campo, igual llega tarde a una jugada y no va con la intención de planchar, porque no veo a ninguno de los jugadores de Pumas con antecedentes como el ser jugadores sucios. Pero bueno, las expulsiones se dieron, das muchas ventajas en el fútbol actual, Beto. Digo, sí, jugar con 10 elementos en 6 de 12 partidos que dirigiste, te guste o no, estás dando ventajas, porque el soporte físico en todos los equipos cuenta, es parte fundamental en el fútbol actual. Entonces, yo la verdad creo que la situación privó más que otra cosa por el descontento de la gente, la mala imagen que le ha proyectado un sector de la prensa que no soporta a Rafa y que yo personalmente creo que se han exagerado, pero bueno, lo han hecho y aquí lo consiguieron. Encontraron eco en la tribuna de Pumas que descalificaron la llegada de Rafa desde el minuto uno, desconociendo que cumplía con antecedentes de historial en Pumas muy por encima de otros. Rafa, tú lo sabes, Beto, jugó 9 años en las fuerzas básicas. Su formación fue en el equipo de Pumas. Llegó a estar sentado en la banca de suplentes en partido estelar cuando dirigía Roberto Saporiti. Pero bueno, todo eso es historia, la decisión la tomaron. Y ni hablar, Rafa, te digo, sí, lo que hablamos él y yo, evidentemente triste, más triste yo, la verdad que él, pero así es el fútbol, ¿no? Y hay que asimilar y hay que entender. Las cortes se cortan por lo más delgado, la postura del público se volvió insoportable, las agresiones verbales, incluso físicas. Rafa, desde el primer partido que jugó dirigiendo a Pumas oficial, que fue ganarle a Bravos, salió en su coche, patearon el coche, casi escupieron en las ventanas. Bueno, si se baja, seguramente lo hubieran golpeado y habían ganado, que fue el día que jugó Alves, el único partido que jugó Alves.
Sí.
Entonces ya con esa postura desde el inicio, pues se antojaba y se entendía muy difícil, ¿no?, la situación. Y partidos que jugó, para mi gusto, futbolísticamente, en volumen, en dominio, en generación de llegadas, que tuvo como para haberlos ganado, pues terminó perdiéndolos.
Vamos al corte, Rafa.
Perdiste, sí, hablar, el cese, sí, señor.
Esto da para otras reflexiones también, y ya las haremos después del corte comercial, esto que dice Rafa con respecto a la reprobación del público ante la llegada de Rafael Puente del Río. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. ESPN Radio Fórmula. De regreso, venía ESPN Radio Fórmula. Sobre lo que decía Rafa antes del corte, había repudio a Rafa como técnico del equipo universitario. Ayer, particularmente o puntualmente, improperios, lanzamiento de objetos y de cervezas a jugadores y técnicos de Ciudad Universitaria. Y aquí te preguntaría, Fer, desde luego que los resultados es verdad que no han acompañado a Rafa en el fútbol profesional, pero ¿hasta qué punto las manifestaciones en las redes sociales pueden quitar o poner técnicos en el fútbol en la actualidad?
Yo iría un poco más atrás incluso, Beto. Esto demuestra los enormes complejos que tenemos como sociedad en este país, ¿no? El escuchar a un mexicano culto, preparado, elocuente, articulado, y que no es necesariamente el reflejo del perfil del entrenador mexicano, y espero que no se ofendan quienes encajan en ese renglón, ya va jugando con dos outs en contra, ¿no? O sea, eso solamente se le permite en México al técnico extranjero, porque además somos malinchistas como pocos países. Entonces, es ilógico lo que digo. Al decir malinchistas, evidentemente es esta sensación en que solamente el extranjero puede venir, ¿no? Hablar de esa manera, pues habla, insisto, de esos complejos enormes. Entonces, alguien que es bien parecido, que tiene esta capacidad de palabra, genera tanta envidia esto en nuestra sociedad, Beto, que independientemente de los resultados, a Rafa ya se le critica de una forma distinta. O sea, digamos las cosas como son. Hay una condición de raza muy marcada, en donde si a Nacho Ambriz no se le da la oportunidad de dirigir en selección nacional, es por una cosa. Y si Rafa Puente Jr. es tratado de la forma en que es tratado, y muchos periodistas acomplejados lo critican como lo hacen, me parece que responde, independientemente a si ya disputó su equipo un minuto de fútbol, ya va jugando con esa predisposición de quienes lo critican y de quienes desde la tribuna sienten una envidia o un recelo por Rafa, ¿no? Eso a mí me parece que queda claro. Y ahora, bueno, pues los resultados no se dieron, pero de que se le trata de una forma distinta, a mí eso me queda clarísimo.
Es cierto, hay un resentimiento que efectivamente se manifestó desde el principio. Vamos a ver quién se queda como técnico de Pumas de la Universidad de México, un equipo que no ha funcionado bien en este torneo en términos generales. Vamos a escuchar, con respecto al clásico regio que gana Rayados, al Chima Ruiz, el técnico de los Tigres, y a Víctor Manuel Bucetich, el manejador del equipo del Monterrey.
Bueno, las dudas las tienen ustedes, yo no tengo ninguna duda. Desde que yo aquí llegué, lo único que he sentido es apoyo por parte de la directiva, por parte de la gente de Cemex, y me dedico a trabajar, no hacer caso a lo que dice el entorno. Yo me tengo que dedicar a trabajar, lo que tengo que hacer es convencer a los jugadores, y yo creo que lo están haciendo bastante bien. El grupo está unido, el grupo está fuerte, y he dicho muchas veces, cada que me paro aquí, que me gusta hablar de realidades, y a veces no les gusta a ustedes oír estas cosas, pero la realidad es que estamos en la siguiente fase de la Conca Champions, con posibilidades de pasar a las semifinales, y estamos también dentro de la zona de calificación. Entonces, que faltan cosas por mejorar, sí, muchas, y mucho trabajo, y eso es lo que vamos a hacer.
A pesar de que se ha hecho buena campaña hasta el momento, no hemos ganado absolutamente nada. Creo que estamos muy conscientes de eso. Jugamos etapas muy definidas dentro del fútbol mexicano. Buscaremos entrar, como siempre lo hemos manejado, dentro de los cuatro primeros lugares y posteriormente lo que es la aspiración al título. El objetivo desde inicio siempre es el campeonato en dos fases que se viven dentro de nuestro torneo.
Las dudas las tienen ustedes, dice el Chima Ruiz. No, yo creo que el Chima también tiene muchas, a juzgar por lo que hemos visto en CONCACAF, qué equipo inicial definir y poner dentro del terreno de juego para arrancar los partidos. Tiene un plantelazo, no es fácil dirigir a Tigres. Yo no creo que la afición o la prensa seamos los únicos que tenemos dudas en torno a Tigres. Yo creo que, seguro que también las tiene Chima, que perdió el clásico, Rafa, frente al equipo de Rayados de Monterrey, que gana merecidamente este partido.
Sí, yo creo que está totalmente ajeno, ¿no?, a la duda. Los antecedentes en ese encuentro que despierta enorme interés regional, más que a nivel nacional, porque lo quieren emparejarlo, ponerlo por encima del clásico América Chivas, pues es otra cosa, ¿no? Las cosas hay que verlas tal como son. Dos instituciones sumamente respetables, dos planteles espectaculares que están dentro de los cuatro mejores planteles del fútbol mexicano. Incluso si nos vamos a diferentes áreas de América, pues podríamos decir que tiene plantel para competir en otras ligas de mayor nivel o por lo menos de mayor prestigio que el de México. Pero le gana bien Vucetich. La verdad es que Monterrey está jugando mucho mejor de lo que se pensaba, de acuerdo con cómo fue el cierre de la campaña anterior. Y Tigres, que ha tenido altibajos, ¿no? Altibajos. Sigue siendo, para mi gusto, muy dependiente de la figura de Gignac, que ya lo quisiera cualquier equipo, cualquier técnico lo quisiera tener en su plantel. Pero bueno, la situación se dio exactamente como todos la vimos, ¿no? Yo creo que fue mejor Monterrey, ganó merecidamente, marca la pauta en el torneo, y ahora se antoja y viene próximamente un duelo que va a ser sumamente atractivo. Y que no quiero decir que va a definir el liderato del torneo, pero sí va a definir las condiciones para considerar a cuál de los dos puede ser el candidato número uno para la obtención del título, y va a ser el partido contra América, ¿no?
Exactamente. Sí, por lo pronto ya contó con el regreso de Gignac. Yo creo que ha sido polémico el paso de Tigres a la siguiente ronda, Fer, porque hubo ahí una acción al final que efectivamente no es mano, como pensamos inicialmente en la transmisión, el golpe en el pecho de Angulo, pero Tigres estuvo a punto de quedar fuera del torneo y luego termina ya ganando el equipo de Monterrey en un segundo revés, Fer, para el equipo de los Tigres en la semana.
Sí, Beto,
después de la calificación, clásico, que fue una buena noticia, claro.
Sí, bueno, la clasificación colgados del travesaño, ¿no? Y milagrosamente sí. contra un equipo de Orlando muy débil, honestamente, un equipo que tampoco presentaba mucha oposición. Y el clásico regio, en términos generales, que vuelve a decepcionar, ¿no? En los últimos 7 clásicos regios, sí, solamente en uno, Beto, se han anotado más de 2 goles. Yo siempre lo he dicho, lo cubrí durante mucho tiempo, es un partido que tristemente se habla mucho más de lo que se juega y se paga mucho más de lo que se debe, ¿no? Alrededor del clásico regio montano.
Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a Diego Coca, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, que tendrá ya actividad en este 2023.
La decisión que le habíamos comentado hace tiempo es que un grupo se quede acá, porque hay jugadores, sobre todo los que vienen de Europa, más allá que jugaron el domingo, que vienen jugando partidos muy seguidos, se puedan recuperar y descansar bien para que puedan llegar bien al partido de Jamaica. Entonces vamos a viajar con un grupo al partido de Surinam y después vamos a volver el viernes a la mañana, y el mismo viernes vamos a entrenar doble turno con el grupo que se quedó para preparar el partido de Jamaica, el cambio generacional, ¿no? Por supuesto, eso es parte de la ley de la vida, ¿no? Del fútbol nada más. Pero es un cambio, es un proceso, y tendremos que ir identificando y viendo los jugadores. Hoy hay muchos jugadores jóvenes que no habían sido nunca convocados o que no tuvieron proceso de mundial, que lo tenemos que ver, y la manera de verlos es jugando en la selección. Entonces, yo los puedo semblantear y ver que tienen personalidad, que destacan en sus clubes, pero esto es la selección, y la selección está en otro nivel, y necesitamos que todos se suban a ese nivel y que se pongan en el nivel más alto que puedan dar.
La voz de Diego Coca, que para mi gusto entró con calzador a dirigir a la selección mexicana de fútbol, y con la presencia de jóvenes que tendrán que forzar, Rafa, un cambio generacional, después de que jugadores como Ochoa, como Herrera, como Guardado, como Moreno, han estado mucho tiempo en la selección mexicana.
Yo creo que están en la recta final, incluso ya algunos, yo creo que se les ha pasado hasta la línea en función de esa recta, pero no son los culpables, ¿no? Aquí los responsables son los que deciden quién son los convocados, pero sí debe tener también mucho cuidado Coca, ¿eh? Porque para vestir la playera de la selección sí debería de cumplirse con una exigencia mayor, y no que de repente aparezcan nombres sin para nada cuestionar sus condiciones, sus facultades, las posibilidades de crecimiento que puedan tener, pero que no lo han demostrado como para llegar a estar en una convocatoria de selección, ¿no?
Claro, efectivamente, y creo que sí tendrá que venir este cambio, Fer, para refrescar a una selección mexicana fracasada en el Campeonato Mundial.
Sí, y que necesita, Beto, de frescura, que necesita de nombres que inyecten eso, de futbolistas que no aparecieron en la Copa del Mundo, y que de una vez por todas dejen atrás a estas vacas sagradas que en los últimos 3 años pues se han encargado de arrastrar, una, el supuesto prestigio en CONCACAF, y dos, pues el peor mundial de los últimos 30 años, ¿no?
Totalmente, y no hubo los cambios inmediatos por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga. El hijo de Jesús Corona, de Chuy Corona, que es Misael Corona, fue despedido del equipo de Cruz Azul, lo corrieron, ya no le van a continuar pagando porque agredió físicamente a un guardia de seguridad, este joven de 20 años. El papá tiene antecedentes de golpear también. Era una fiesta al sur de la ciudad en la que Nailea Vidrio era la anfitriona, y ahí el hijo de Corona, Misael Corona, golpeó a un guardia de seguridad, jugaba en la sub-20 de Cruz Azul, y quedó fuera, fue despedido el jugador del equipo de la Máquina Cementera. Lamentablemente, pues el papá ha tenido episodios de esta naturaleza, y pues los imitó de alguna forma a su hijo Fer, quedando fuera del plantel.
Sí, una noticia que como bien lo mencionas, Beto, aunado a los antecedentes de su padre, pues ya va en contra, ¿no? Y no sin tener los detalles a profundidad de lo ocurrido en esa fiesta, pues el que va y agrede y provoque y demás, pues es desafortunadamente Corona Junior, así es que pues le ha costado muy caro aprender esta lección al hijo del portero.
Sí, de acuerdo. Rafa, ¿qué opinas antes de ir con Moisés Llorens?
Pues mira, rápidamente te digo que a Chuy le costó quedar fuera de un mundial. Sí. Una agresión que aparentemente luego trataron de disfrazar, diciendo que había sido un primo de él, que era muy parecido físicamente, pero eso fue en algún bar o algún centro ahí en Guadalajara. Pero el cabezazo que le propinó al preparador físico de Morelia fue lo más artero, y la verdad, agresivo, o sea, injustificable totalmente, porque más que una bronca de golpes, todo era en medio con actos de bronca, y él llegó y le asestó. Un cabezazo, se equivocó terriblemente, debe de haber quedado arrepentido siempre, porque le costó perder una Copa del Mundo en su mejor momento. Y lo del hijo, pues la verdad, si incurrió en esto, pues es una pena, pero ni hablar, tiene que tomar la decisión. Y fíjate, justo ahora que está aparentemente buscando negociar la renovación de su contrato Chuy, aparece este incidente del hijo, que no quiero tampoco decir que esto vaya a ser motivo como para que no le renueven. Yo creo que la renovación de Jesús tiene que ser ajena a eso y tiene que ir apegada a la respuesta que como portero le ha dado la institución.
Sí, recordamos aquel cabezazo. Sergio Martín se llama ese preparador físico argentino, si no me equivoco, que fue sí. agredido brutalmente por Jesús Corona. Contigo, Moy, qué gusto saludarte. Buenas noches por allá. ¿Qué te pareció el clásico del fútbol español?
Muy buenas noches a todos. Muy buenas tardes ahí a todos. Un partido intensísimo, muy bonito, con un más que justo ganador que fue el Barça. Y bueno, y con la sensación de que la Liga está el Barça a más 12 en la clasificación que el Real Madrid, pero que bueno, que tiene que acabar de abrochar aún el Barça al campeonato.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que ha sido un partido importantísimo, una justa victoria. Sobre Messi, ¿qué tanto se habla en Barcelona de si podría volver a la institución catalana?
Bueno, poder volver, puede volver siempre, lógicamente. Otra cosa es que la va a jugar. Se dice, pero a mí me da la impresión, Beto, de que en muchos casos es para desviar la atención de todo el tema de Enrique Negreira, de lo sucedido con el colegiado catalán hace unos años. La situación con Messi quiere volver al Barça y al Barça le gustaría que volviese a Messi, pero hay un problema muy importante. Y es primero que el Barça no le ha hecho ninguna propuesta de renovación. Segunda, que el Paris Saint-Germain lo quiere renovar. Tercera, que Qatar ha dado orden al Khelaifi que renueve sí o sí a Messi. Y cuarta, que el Barça tiene que liquidar 200 millones de euros de la masa salarial. Es decir, al Barça no puede inscribir a jugadores ahora. Imagínate que sería fichar a Messi y tampoco inscribirlo. Es decir, el Barça tiene un problema muy importante de dinero, muy importante de salud económica, y en ese sentido, a día de hoy, la figura de Messi no encaja en el Barça.
Oye, yo te quería preguntar, el fin de semana jugaron con la camiseta de la Motomami, que dice su canción de Rosalía, Olvidando sus males, después de la victoria en el Clásico. Pues regresan esos males. ¿Cuál es el siguiente capítulo para el Barcelona una vez que prácticamente amarra la liga en esa acusación de la fiscalía?
Bueno, ¿en qué? ¿En el sentido de Enrique Negreira? ¿En el sentido pues
correcto, correcto. De las ayudas arbitrales. Bueno,
no, ayudas arbitrales ninguna. El Barça no recibe ninguna ayuda arbitral. O sea, eso no está demostrado. El Barça ha pagado a una empresa del vicepresidente, del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Por ahí vamos bien encarados, pero el Barça no recibe ninguna ayuda arbitral, porque además no hay ninguna prueba y no se ha demostrado. Por lo tanto, la presunción de inocencia, menos en España, sí que se lleva. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues los abogados que están trabajando en el caso están tratando de ordenar una agenda para poder hacer que Joan Laporta, de manera definitiva, pueda salir ante los medios y pueda hablar y pueda expresarse y pueda dar argumentos a los culés en los que creer para pensar que el club es el club como tal o el equipo como tal es inocente. Otra cosa es que hayan existido gente que se haya aprovechado de la situación de poder pertenecer a la Junta Directiva de Barça para, entre comillas, desviar dinero, robar dinero e tratar de robar dinero a la institución. Eso es lo que se tendrá que ver y lo que se tendrá que tratar, pero estamos en el minuto uno de partido.
Muy muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
A vosotros, que vaya bien, buenas tardes a todos.
Igualmente, buenas noches por allá. Y Rafa, para terminar, ¿qué te pareció Checo?
Impresionante, y genera ya una situación de conflicto interno en Red Bull. La verdad es que a lo mejor se confundió un poco en la salida, se la ganó Fernando Alonso con toda autoridad, y después no sé si fueron dos o tres vueltas, aprovechó un pequeño despiste de Alonso donde se le fue un poco el coche, se barrió y ahí le metió la trompa y agarró la posición que había ganado en las pruebas de calificación y de ahí es un carrerón, la verdad, un carrerón.
Carrerón, sí, efectivamente. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes, arrancando la semana 20 de marzo. Gracias, Rafa, Fer, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.